La edad de la confluencia.
Preguntas como si el destino existe, si todo está escrito o si se tiene libre albedrío para decidir, acompañan a todos los seres humanos desde que se tiene uso de razón. También es una incógnita que ha fascinado desde tiempos inmemoriales, generando debates en la filosofía, la espiritualidad y la ciencia. Por un lado, está el enfoque de pensar que la vida está guiada por un plan establecido, una creencia que puede ofrecer consuelo y sentido ante la incertidumbre. Por otro, hay posturas que defienden el libre albedrío, argumentando que cada uno es arquitecto de su propia realidad y que las decisiones determinan el desenlace en tu vida. Tanto si te identificas con una postura como con la otra, quédate porque en este apartado Cristina Vázquez te hará reflexionar sobre la gran incógnita de si el destino existe o lo creas tú mismo. El libre albedrío se ha comprendido como la facultad de ser del ser humano para tomar sus propias decisiones, es decir, la capacidad para realizar o no una acción por su propia voluntad, lo que es igual a decidir tu propio destino. Cristina, ¿para qué se emplea el concepto del libre albedrío?
Lo has definido muy bien en la pregunta. Este término siempre ha estado muy vinculado a la filosofía, a la psicología y por supuesto a la religión. El concepto del libre albedrío se emplea para aludir a la facultad de actuar de acuerdo a la propia reflexión y a la propia voluntad. Es decir, se entiende que el libre albedrío es el poder que dispone un ser humano de tomar decisiones según su elección individual. Esto quiere decir que el individuo no es obligado ni se encuentra condicionado, sino que toma la decisión porque él quiere. Y así es con este libre albedrío como las personas pueden elegir si accionar o no. Y claro, de esto se desprende que cada sujeto tendría una responsabilidad por sus acciones, ya que tiene la posibilidad de hacerlo o no hacerlo, de obrar o no obrar, y por lo tanto de producir o no producir los efectos de su acto, ¿no? El libre albedrío, en definitiva, hace que la gente sea responsable de sus acciones. De esa facultad es de donde emana el merecimiento de premios o, por el contrario, castigo que se van estableciendo pues de acuerdo a los principios morales y los principios éticos, ¿no?, de la sociedad. Si gracias al libre albedrío el hombre y la mujer pueden optar entre diversas alternativas, incluso creando nuevas, pues entonces no habría una ley de la naturaleza o un Dios que esté en condiciones de torcernos la voluntad o de decirnos exactamente todo lo que tenemos que hacer. Sin embargo, muchos son los pensadores que a lo largo de la historia han cuestionado la existencia del libre albedrío y de esta libertad por múltiples motivos, aludiendo a veces a cuestiones entre el vínculo entre el cuerpo y la mente o la incidencia del azar. Las personas que están a favor del libre albedrío se le llaman los libertarianistas. Los libertarianistas afirman que efectivamente sí que tenemos esta libertad. Y en este apartado podemos encontrar a grandes pensadores como Descartes. Descartes creía que las decisiones son libres por su naturaleza. Y también podemos encontrar al filósofo Kant, que también era libertarianista. Él se basa en su ley moral para argumentar que al aceptar que existe la moralidad en nuestros instintos, pues estamos afirmando que tenemos raciocinio, y por lo que el raciocinio implica el libre albedrío, es decir, el concepto de tomar decisiones con nuestra razón, ¿no?, y con nuestra voluntad. Esos son ejemplos de grandes filósofos, ¿no?, que estaban a favor de este concepto, ¿no?, que es el libre albedrío.
Cristina, dentro del concepto de libre albedrío, ¿se podría diferenciar distintos tipos o formas de ejercerlo?
Sí que se pueden diferenciar distintas maneras de ejercer esta libertad, ¿no? Primero, la natural, la primera forma de libre albedrío es la propia de la naturaleza humana, aquella con la que todos nacemos, vamos, desde chiquitito. Sería como un rasgo humano esencial, es el natural, el que distingue al ser humano como lo hace su racionalidad o su idioma, ¿no? Sintáctico. Es, el natural es esa libertad, es la capacidad de escoger, de seleccionar, de decidir lo que se quiera ser en la vida. La libertad de poder tener una identidad personal. Ese es el libre albedrío natural, ¿no? Que por supuesto separa al humano de la dependencia total de sus instintos. El natural con el que todos nacemos. Después también está el cultivado. El cultivado es el libre albedrío que se relaciona con la sabiduría. Cuanto más sabes, más libre eres. Cuanto más entiendes un juego, mejor juegas. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un guía de montaña es más libre en la montaña que un paseante cualquiera. ¿Por qué? Porque conoce las técnicas, el material, el terreno, por lo que tendrá más opciones para escoger a dónde va y de qué manera hacerlo. A más conocimiento, más libertad. Es una libertad diferente a la anterior, ¿no? Esta es una libertad que se desarrolla y por eso puede llamársele libre albedrío cultivado o adquirido, en oposición al libre albedrío natural, que es con el que nacemos. Este hay que cultivarlo. Se le puede llamar también, desde mi punto de vista, a este tipo de libre albedrío, conciencia moral. Y significa, pues, haber desarrollado una voluntad que predispone a querer hacer las cosas bien en la vida. Tienes ya esa voluntad, esa conciencia evolucionada. Y claro, eso es una virtud muy positiva, elegir eso. Una cosa importante es que este tipo de libre albedrío viene después del libre albedrío natural. Es decir, no podría haber responsabilidad moral o ser consciente o ser sabio sin antes no tenemos la libertad natural de elegir. Por eso existen personas con una conciencia más evolucionada que otras, porque eligen desarrollarla y trabajar con ellos mismos. Y al ser más conscientes, al ser más sabios, pueden ejercer mejor al final la libertad, ¿no? O su libre albedrío. Y por último, el tercero, que bajo mi punto de vista podemos diferenciar o una manera de ejercerlo, sería el circunstancial, que es completamente dependiente de las circunstancias externas que se desarrollan en el exterior de nosotros. Varía de lugar a lugar, de momento a momento, varía dependiendo de las condiciones externas bajo las que una persona se encuentre. Entonces, pues puede llamarse libre albedrío circunstancial. La capacidad de hacer lo deseado por la persona, la habilidad de realizar la acción decidida, buena o mala, pero dependiendo de las circunstancias externas, que son ajenas a su control, por supuesto. Y esta es la única forma de libre albedrío que necesita ser regulada por la justicia. Porque, por ejemplo, la persona que tiene libertad para hacer lo que quiera puede decidir lastimar y hacerle daño a otros. Y aquí es donde aparecería la diferencia entre libertad y libertinaje. Estas tres formas de libre albedrío que acabo de compartir, la verdad que profundizan bastante en la comprensión que se tiene de la libertad, y espero que se entienda que el concepto de la libertad va mucho más allá de la reducida visión, muchas veces, de creer que la libertad se trata solo de hacer lo que queramos, o de hacer lo que sea, cuando nos dé la gana, donde nos dé la gana y con quien nos dé la gana, sin importar nada. Eso sería libertinaje y es diferente a practicar la libertad. Y estos tres te he podido compartir, Pilar, estas tres maneras.
Cristina, se dice que la diferencia entre libertad y libertinaje radica en que la primera implica el respeto al otro, además de asumir las consecuencias que conllevan los actos y palabras ejercidos desde el libre albedrío, mientras que el segundo no. Pero, ¿cuáles serían las principales diferencias entre una y otro? ¿Cómo están expuestos en la sociedad?
Pues efectivamente, el libertinaje, bajo mi punto de vista, es un ejercicio injusto, ilegal, indebido y ilegítimo de la libertad. Es un uso ilegítimo de la libertad. Si el libre albedrío se entendiera como el poder de hacer lo que sea que se quiera, sin importar nada ni nadie, pues entonces hablaríamos de libertinaje. Y por supuesto ello no corresponde a lo necesitado en una sociedad en la que no estás solo, en la que vives con más personas. Entonces, este libertinaje, para hacer lo que sea que se quiera, al final puede ser entendido como una manera de soberanía, ¿no? Una soberanía personal, autónoma, por la que la persona es su propia autoridad y nadie le puede decir nada, no se somete a ninguna otra. Esta situación, pues es posible el caso de personas que viven totalmente aisladas, que no quieren nunca relacionarse con nadie, no quieren vivir en sociedad. Y bueno, yo creo que si hemos venido a la Tierra y hemos venido con más gente y con más personas, también una de las cosas es aprender a vivir en comunidad y a compartir. Vivir con tanta gente para que esta especie pueda sobrevivir y prosperar, pues yo creo que tenemos que evitar esa autonomía soberana total. Y tenemos que evitar ese libre albedrío absoluto para hacer lo que queramos cuando nos dé la gana. Porque claro, si hacemos uso de ese libertinaje de esa manera, esto solo conseguiría una sociedad, al fin y al cabo, egoísta, caótica, poco empática con los demás seres humanos. Entonces, tenemos que entender que somos libres, pero que también tenemos que respetar la libertad de los demás. Y creo que eso es muy importante.
Casi siempre se ha dicho que tu libertad termina cuando empieza la del otro.
Muy buena frase.
Partiendo de la idea de que se conoce como destino a la fuerza sobrenatural que actúa sobre los seres humanos y los sucesos que estos enfrentan a lo largo de su vida, ¿cómo cabría definir lo que es el destino de manera más precisa, Cris?
Vale, pues sí, la visión más popular del destino establece que todos los actos que están ocurriendo y los que se van a llevar a cabo son inevitables. Es decir, que no pueden ser modificados de ninguna manera. Lo que tiene que ocurrir, ocurrirá. Es como el destino sería como una sucesión inevitable de acontecimientos de la que ninguna persona puede escapar. La existencia del destino, por supuesto, supone que nada ocurre por azar, sino que todo tiene ya una causa ya predestinada, es decir, los acontecimientos no surgen de la nada, sino que surgen de esta fuerza desconocida. Y es un término que para muchas religiones, el destino es un plan creado por Dios que no puede ser alterado por los seres humanos. Bueno, por ejemplo, el cristianismo, en cambio, no cree que exista una predestinación absoluta y sostiene que Dios sí que ha dotado al hombre de libre albedrío, ¿no?, para tomar sus decisiones. Las personas que creen en la existencia de un destino predeterminado muchas veces acuden a especialistas en el campo de las ciencias ocultas para que les digan qué es lo que les espera el futuro o cómo les va a ir. Suelen realizarse la lectura de la línea de la mano y todas estas terapias, ¿no? Y en otro sentido menos filosófico y menos simbólico, por supuesto, el destino también es un punto de llegada o una meta, ¿no? El lugar a donde se va a viajar. Me parece interesante mencionar la doctrina de la predestinación, de la cual yo desconocía y he aprendido en estos últimos días, que hay una doctrina religiosa que se llama la predestinación y analiza y discute la relación que existe entre el principio y el fin de los sucesos y de las cosas. Y se diferencia de otras teorías, como el determinismo, que lo explicaremos más adelante, y también se diferencia del libre albedrío, porque la predestinación asegura que todos los acontecimientos, desde el origen de la creación y la posterior evolución, están vinculados estrictamente con la decisión de Dios, lo que determinaría que todo lo que nos sucede también ha sido contemplado y planeado por este ser superior. Que tú no tienes que hacer nada, Pilar, que todo está predestinado, Dios lo ha hecho todo y no tienes que hacer nada. Entonces, es un concepto profundo, se encuentra muy relacionado con la idea de la omnisciencia de Dios, ¿no? Que todo lo sabe. Se cree que Dios conoce el destino del universo desde antes incluso de que éste existiera, y en este sentido, pues el destino estaría completamente sujeto a la voluntad de esta deidad, ¿no? O de este dios. Son numerosas las discusiones que ha habido a lo largo de la historia en torno no solo a la existencia del destino como tal, sino de que alguien, una entidad, tenga la facultad de conocer hacia dónde vamos y que pueda ver todo lo que va a suceder. Hay ideas ortodoxas impuestas por el cristianismo y otras religiones de que Dios no solamente puede conocer el futuro, sino que también conoce todo el pasado y el presente, ya que se trataría de una deidad atemporal, ¿no? Para Dios el tiempo no existiría. Los seres humanos a lo largo de nuestra historia se han apoyado mucho en estas creencias, en estos mandatos, para justificar, pienso yo, muchas veces sus acciones y para restarle importancia a sus actos malos. Si el destino como una existencia fija existiera, ¿qué sentido tendría entonces cada una de las decisiones que tomamos todos los días de nuestra vida? Entonces, ¿alguien nos está impulsando continuamente a escoger uno u otro camino? No sé, no sé, no me cuadra del todo. Puede considerarse que la mejor forma de entender este concepto, pienso yo, es sabiendo que somos seres individuales condicionados por nuestra historia y nuestra vida en sociedad, pero creo yo que totalmente aptos de escoger una determinada senda o un determinado camino u otro. Y a la vez creo que tenemos que reconocer que muchas cosas que suceden a nuestro alrededor pues al final afectan al resultado de nuestro camino. Entonces creo que ahí se puede hacer una unión, ¿no? de ambos conceptos. Pero desde luego la predestinación y los que creen en el destino creen que todo ya está escrito, que una deidad ya lo sabe todo y que más o menos tú no tienes nada que hacer, que no participas mucho.
Con respecto a la predestinación, se trata pues de dejarte fluir, ¿no? Fluir con la vida sería, no pelearte porque para qué. Pero escúchame, Cristina, ¿no has pensado en aquellas corrientes que hablan de que tú, antes de venir a la Tierra, has elegido a tu familia?
Ay, mira, se me han puesto los pelos de punta.
¿Y las experiencias que tú quieres vivir?
Por supuesto, y pensaba si tengo oportunidad de algo más profundo y más personal mío, desde mi punto de vista más, más íntimo, compartirte lo que pienso, y profundamente yo lo que pienso, que ya te lo voy a adelantar, te voy a hacer un spoiler, es que la máxima libertad del ser está arriba, en lo que yo llamo yo supraconsciente, que sería la parte de ti misma que no ha bajado a la tierra a vivir en la experiencia, sino que se ha quedado arriba, la que te está viendo a través de la pantalla cósmica vivir esta experiencia en la tierra, esa parte de ti que está arriba. Creo que ahí es donde tienes libertad 100%. Creo que ahí es donde eliges el plan de tu alma, ¿no? Tus familiares, las parejas que vas a tener, los hijos, qué circunstancias vas a vivir aquí para el desarrollo de tu alma.
Además que es una decisión no individual,
efectivamente,
sino colectiva.
Colectiva, porque haces acuerdos de almas con otras personas con las que te vas a encontrar aquí en la Tierra. Creo que en esa parte de nosotros llamada yo supraconsciente, o por lo menos como yo la llamo, sería como el que juega al videojuego cósmico, pero desde arriba. Aquí sería como cuando nosotros tenemos el mandito en la mano y jugamos a la PlayStation, algún videojuego, pues esa parte de ti que está arriba y que te está viendo. Creo que ahí es donde somos libres, de verdad. Y aquí creo que también tenemos libertad, pero no tanta, pero creo también que tenemos libertad.
Si los filósofos llevan milenios debatiendo sobre el libre albedrío, es por algo, Cristina. Entiendo que las implicaciones de que exista o no son de máxima relevancia para la moral y el derecho. ¿Dónde quedan conceptos como el mérito, la culpa o la responsabilidad si todo está planeado en tu destino?
Esta pregunta me acaba de parecer muy buena y de mucha relevancia, porque claro, las implicaciones de que exista o no es muy importante. ¿Qué pasaría con el mérito, la culpa, la responsabilidad e incluso la maldad está en juego? A fin de cuentas, ¿quién puede culpar a un asesino de matar si su destino estaba escrito incluso antes de haber nacido? Este asunto está preocupando mucho a filósofos y juristas porque nuestros sistemas morales ancestrales y los más recientes sistemas jurídicos se fundamentan en la presunción de que podemos elegir. El asesino tendría que haber podido pasar de largo en vez de disparar su pistola. Hay una encuesta muy interesante, una encuesta anual que lleva a cabo Field Papers, que es una base de datos académica basada en artículos de filosofía, y dice que 9 de cada 10 filósofos apuesta por la existencia del libre albedrío. Muchos filósofos se resisten a matar el libre albedrío porque creen que eso haría del mundo un lugar peor, y yo creo que están en lo cierto. Pues creo que pueden que tengan algo de razón. De hecho, hay otros estudios que sugieren y que comprueban que cuando las personas dejamos de creer en el libre albedrío, nos comportamos peor. Claro, todo vale. Todo ya está planeado. Coge un cuchillo y mata a alguien. Coge esto y hazle el mal a él. Pégale. Viólalo. Ah, no pasa nada. Todo está escrito. Tú has venido aquí a la Tierra y no tienes que hacer nada. Bueno, a mí eso me cuesta, desde mi raciocinio, creerme que eso fuera así, ¿no? Volvamos al asesino. Si este pobre hombre no podía actuar de otro modo, ¿merecería un castigo, entonces? Nuestra mente primitiva dice que sí, a gritos. Sin embargo, la posibilidad de habitar en un universo determinista, que ahora vamos a explicar lo que es el determinismo, sin ningún tipo de libre albedrío, pues nos invita a ser un poquito prudentes, ¿no? Sam Harris, que lo quería mencionar yo en esta intervención, filósofo y escritor estadounidense, él piensa que el asesino debe ser arrestado, porque una persona que mata a otra puede volver a hacerlo y necesitamos protegernos. Sin embargo, él propone cambiar el modo en el que vemos al asesino, porque ¿no sería acaso una víctima de sus propias circunstancias, una víctima de todas sus vidas anteriores, una víctima de su destino? Deberíamos de temerlo, pero quizás no de odiarlo. El agresor debería ser encarcelado, pero quizás no torturado ni matado, según él, ¿eh? Todo esto. Entonces él piensa que debemos ponernos a salvo, pero el castigo innecesario y vengativo, a veces él piensa que es inmoral. En un mundo,
ojo por ojo y diente por diente,
claro,
¿no?
Harris piensa que ser conscientes de la falta de libre albedrío, eso te convierte en una persona más compasiva. Y bueno, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por otra parte, es lo que hemos dicho antes. ¿Qué pasa con la voluntad, el trabajo, el esfuerzo, el autocontrol y todas esas virtudes tan humanas y que valoramos todo el mundo, tan valoradas por todos? ¿Qué pasa si solo son una consecuencia del destino, una consecuencia de las leyes de la física? ¿Qué valor entonces tenemos las personas que nos esforzamos cada día por seguir mejorando o por ser buenas personas? ¿Qué valor moral tenemos? Claro, aquí nos damos cuenta de que esto es un tema muy espinoso. Bueno, es que no existiría ni el mérito. No tendrías mérito nunca por nada. El mérito pierde su brillo porque ya no es tuyo. Ya es que estaba en tu destino. Sería como la suerte, según Sam Harris, ¿no? Sería como la suerte ha hecho que tú emerjas en un cuerpo terrestre, en el cuerpo adecuado, la suerte. Y tú has sido un mero acompañante de tu destino, pero tú no tienes que hacer nada dentro de este cuerpo. La suerte te ha puesto ahí. Entonces, bueno, yo con Sam Harris estoy bastante poco de acuerdo.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Cristina Vázquez, con la que estamos hablando sobre el destino y el libre albedrío, también existe, Cristina, la posibilidad de que estemos habitando en un universo determinista, como tú decías, sin ningún tipo de libre albedrío. ¿En qué consiste esta corriente filosófica?
Pues el determinismo señala que todos los pensamientos y acciones humanas se encuentran causalmente determinados por una cadena de causa-consecuencia. Se pueden diferenciar dos determinismos. El determinismo fuerte, que eso es que no existe ningún suceso al azar, que existe al azar. Y después está el determinismo débil, con el que ahí, bueno, ahí me puedo encontrar yo también un poquillo, en el determinismo débil. Sostiene que existe una correlación entre el presente y el futuro, pero sometido a la influencia de sucesos aleatorios. Claro, de su nombre, de determinismo, podemos deducir que el estado presente determina el futuro. Bueno, por ahí.
Causa efecto, ¿no?
Sí, determinismo débil, pero que todo sea al azar. Pero bueno, esto es el determinismo. Postura filosófica que afirma que desde el nacimiento del universo todos los eventos que han ocurrido y ocurrirán están determinados por las leyes inmutables de la física. Y por lo tanto, esto es muy interesante, porque claro, por lo tanto, si tuviésemos el conocimiento de todas estas leyes, el estado inicial del universo y un ordenador suficientemente potente, pues podríamos simularlo nosotros todos, podríamos simular la historia del universo, si tuviéramos esos datos.
Matrix.
Cada movimiento de las estrellas, cada brizna de viento, cada división celular, cada beso, cada movimiento sísmico, todo lo que ha ocurrido y ocurrirá, claro, pues podría ser conocido. Dicho de otro modo, según el determinismo, todo está escrito. Vivimos dentro de una película que ya ha sido rodada y solo que nosotros pensamos que podemos cambiar el final de la película cuando en realidad no podemos hacerlo. Eso es lo que piensa el determinismo. Todo sigue la ley causal, causa-efecto. Cualquier evento, decisión, estado es el efecto de una causa posterior y, por supuesto, la causa del siguiente. Y ¿a quién podemos considerar deterministas? Que antes he mencionado a libertarianistas. Deterministas, por ejemplo, Sócrates. Sócrates fue uno de los primeros deterministas. Dijo que nuestras decisiones están siempre determinadas. Y también podemos hablar de deterministas como Spinoza o Locke, también, que indican que estamos completamente sometidos a las leyes físicas y a las leyes de la naturaleza, por lo que nosotros no podemos actuar más allá. Este es el determinismo. Pilar, todo está escrito, todo es causa y efecto, y esta es la corriente filosófica.
Es como si esa entidad, bueno, en este caso, Dios, para que podamos entenderlo, te hiciera pensar que estás eligiendo, pero en realidad no eliges.
Sí, sí, muy bueno, sí.
Cristina, si todo está ya marcado por el destino, entonces es inverosímil que el ser humano pueda decidir algo. Y si existe el libre albedrío, entonces es imposible que exista el determinismo. ¿O destino y libre albedrío serían teorías incompatibles?
Este es el quid de la cuestión.
Compatibles.
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 Este es el quid de la cuestión, porque, claro, yo no sé por qué... aquí en la Tierra siempre ha sido separación, división, separación, división. Y es la época de la unión. Todos somos uno. Vamos a empezar a unirnos. Y como no va a ser menos, pues yo también los uno. Y creo, no solo yo, sino otros grandes pensadores, que son totalmente compatibles. Además, es normal la duda, ¿eh?, sobre la compatibilidad. Porque es normal, si el destino y cada uno de los eventos futuros ya están escritos, pues qué libertad voy a tener, ¿no? Pero bueno, hay grandes pensadores como Steven Pinker, he seleccionado tres que quiero compartir. Steven Pinker es un psicólogo experimental canadiense. Carlo Rovelli, que es un físico teórico italiano. Y Daniel Dennett, filósofo, científico cognitivo y gran escritor estadounidense, piensan, son compatibilistas y piensan que el determinismo y el libre albedrío son perfectamente compatibles. ¿Pero cómo, Cristina? ¿Me estás diciendo que el futuro está escrito, que todo lo que ha ocurrido y ocurrirá es y será de la única forma que puede ser y que todavía yo puedo elegir y que todavía yo soy libre? Sí, estoy diciendo eso. Creo que actuamos con libertad cuando el entorno no restringe nuestras acciones. Es decir, actuamos con libertad en un marco de acción disponible. Por ejemplo, si alguien me pone una pistola en la cabeza y me pide la cartera, no estoy siendo libre. Si me meten en la cárcel y solo puedo salir al patio una hora al día, están limitando mi libertad. Pero cuando nada ni nadie está forzando mis movimientos o mis pensamientos, yo creo que entonces somos libres. Al menos esta es la postura que muchos compatibilistas modernos, entre los cuales me encuentro, creemos, ¿no? Soy libre cuando mis deseos y mis acciones están alineadas. Y vamos, yo creo que tienen parte de razón las personas que lo creen, que mientras que no haya una circunstancia que limite nuestra acción, podemos elegir. Y lo más importante, somos responsables de nuestras acciones. Esto no se nos puede olvidar, que nuestras acciones tienen consecuencias. ¿Puedo yo abrir la puerta de mi casa, bajar las escaleras y salir a la calle ahora mismo y nada ni nadie me lo impediría? Pues yo pienso que esta visión de la libertad es necesaria para el funcionamiento de la sociedad, porque crea el incentivo adecuado para que hagamos lo correcto y nos responsabilicemos por las cosas que hacemos. Sabemos que nos premiarán si lo hacemos bien y así creamos un valor para la sociedad. Y también sabemos que vamos a tener... Nos va a ir mal, ¿no? Si actuamos con odio y haciendo las cosas mal. Y después están los incompatibilistas, por supuesto, que creen que estas tesis no se pueden unir bajo ningún concepto. Si analizamos en profundidad cada una de las tesis, lo primero que se puede afirmar es que el ser humano tiene libre albedrío, ya que somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Sin embargo, y a pesar de lo que acabo de decir ahora mismo, hasta ahora todo lo que conocemos de la naturaleza y el cosmos a nivel científico está regido por las leyes causales. Entonces podemos afirmar que aunque los seres humanos tengamos libre albedrío, somos libres, también la naturaleza puede estar regida por leyes causales. Y no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Puede ser compatible el ser libre y que la naturaleza esté regida por leyes causales. Y por mencionarte algún compatibilista también, que antes he mencionado deterministas y libertarianistas, un compatibilista que me gustaba mucho era Tomás de Aquino. Él nos dice que nuestras decisiones están tomadas por Dios, pero que también tenemos libre albedrío y que también se puede pecar. Y otro compatibilista que creía que eran compatibles libre albedrío y destino fue David Hume. Él pensaba también que los dos conceptos son necesarios para tener una buena moral y una buena ética.
Cristina, no creo que tengamos tiempo, sobre todo porque sacrificaría parte de tu exposición, pero con la compatibilidad, ¿el destino en qué punto estaría?
En que es compatible.
Sí, pero ¿compatible en qué sentido? Porque si has explicado claramente lo que sería el libre...
El determinismo y el libre albedrío.
No, lo que... O sea, ¿en qué momento se produce el libre albedrío? Cuando tú realmente estás tomando decisiones, pero el destino...
Muy buena pregunta, sí. Te lo iba a compartir todo al final de la intervención, pero también te lo respondo ahora. El destino sería como si todo ya está escrito, pasado, presente y futuro coexisten, es decir, tu destino ya está escrito, pero tú tienes la libertad de ir en línea recta hacia tu destino o haciendo un zigzag hacia tu destino. En línea recta sería si cada día tomas decisiones para tu evolución como ser, y haciendo un zigzag y haciendo muchas curvas sería si tomas decisiones para autodestruirte, hacerte daño o si te vas despistando por el camino. Vas haciendo ciza. Es decir, que puedes llegar antes o después según tu libertad.
Bueno, este tema también ha llamado la atención de la neurociencia, la cual ha realizado diversos estudios al respecto. Por ejemplo, los procesos cerebrales inconscientes que suelen constituir uno de los principales motivos a la hora de refutar la existencia del libre albedrío. En este sentido, Cristina, ¿hay algún modelo de estudio o experimento en la actualidad que haya sido realizado por los neurocientíficos?
Bueno, este experimento es brutal, aunque también avala a las personas que creen que el libre albedrío no existe. Pero ahora me gustaría compartirlo y explicarlo. Los procesos cerebrales inconscientes, el mayor motivo y más fuerte a la hora de refutar la existencia de la libertad. Según esta postura, alguien puede creer que está decidiendo algo de manera libre, cuando en realidad lo que está obedeciendo es una instrucción de su cerebro, derivada de un proceso fisiológico. Te voy a contar el experimento, ahora te voy a compartir el experimento que lo cambió todo. Vale, mira, en este experimento todo esto ha llamado mucho la atención de las neurociencias, que siempre han tratado de analizar la relación existente entre nuestra acción voluntaria y la experiencia subjetiva de que nuestro yo es el causante de esa acción. Y aquí nació esto que voy a contar. Benjamin Libet, un reconocido neurólogo, en 1983. Él hizo este experimento. De acuerdo con nuestra intuición, la decisión consciente de realizar un movimiento, la decisión que tú lo decidas, debería ser anterior a la actividad cerebral responsable de preparar el movimiento, a la actividad premotora y motora. Entonces, para comprobar esto, se hizo un experimento. Libet le pidió a unos voluntarios que eligiesen un momento al azar para doblar su muñeca. Mientras realizaban esta tarea, se registraba la actividad cerebral electroencefalográfica de la corteza motora. Tenían puesto el encefalograma. Los participantes debían señalar el momento exacto en el que habían sentido el deseo consciente de que querían mover la muñeca, para lo cual lo que hacían es que empleaban un cronómetro que tenían enfrente. Pues, sorprendentemente, la decisión aparecía hasta 350 milisegundos, es muy poco, pero es. La decisión aparecía hasta 350 milisegundos después del inicio de la actividad cerebral relacionada con el movimiento. Que aquí, ya que hoy estamos entrando más profundo, esta actividad cerebral creo que la manda tu yo supraconsciente, el que está arriba y no baja al videojuego, es decir, que sigue siendo tú mismo. Al final te estás obedeciendo a ti mismo. Creo que esa actividad cerebral la manda tu yo supraconsciente desde arriba, ¿no?
Pero ahí ha habido antes una explicación, perdona que te interrumpa.
Sí,
es decir, una explicación, una petición.
Una petición. La actividad cerebral es antes que tú decidas, esto está comprobado en este experimento, que tú decidas mover la muñeca. Y esa petición, eso que llega al cerebro, yo creo que llega de tu yo supraconsciente, del que ha planeado todo arriba, quiénes van a ser tus papás, dónde vas a nacer, la zona geográfica donde encarnarte y todo esto. Creo que es él el que manda esa cosilla al cerebro unos segunditos antes de que tú hagas el movimiento en la Tierra. Pero acabas siendo tú mismo el que da esa orden. Bueno, los participantes experimentaban la sensación de tomar una decisión libre, espontánea, aunque otros mecanismos cerebrales ya habían iniciado de manera autónoma ese movimiento. Este experimento ha sido ampliamente debatido, cuestionado, y es solo uno de los múltiples trabajos que se han hecho, porque hay una réplica contemporánea, muy famosa, que la realizó John Dylan Haynes en 2008 y en 2011, y esto ya es que es brutal. Haynes y sus colegas lo que hicieron es que emplearon técnicas de neuroimagen para identificar los patrones de actividad neuronal asociados a mover la mano derecha o la mano izquierda. Pues una vez identificados esos patrones, fueron capaces de predecir qué mano iba a mover la persona hasta 10 segundos antes de que tuviese la intención de hacerlo. El 60% fue el porcentaje obtenido. ¿Qué ocurrió con el otro 40%? Bueno, pero el 60% fueron capaces de predecir, viendo la actividad cerebral, qué mano iban a mover. Y estos son algunos de los estudios que han llevado a cabo los neurocientíficos. Sí. Para, según ellos, abandonar el concepto del libre albedrío y de la libertad.
Ya. Cristina, en un universo material regido por las leyes de la física, ¿no debería de haber espacio para comportamientos que escapen de las causas y efectos del mecanicismo físico? Pero esta disciplina, como muchas otras dentro de la ciencia, no para de modernizarse, haciendo descubrimientos cada vez más innovadores. En el campo de la física cuántica, ¿qué hipótesis se barajan sobre todo esto?
Pues, preguntón. A ver, es que lo acabas de decir. Si, según ellos, según las leyes de la física, según los físicos, si la causa de cualquier fenómeno físico es siempre otro fenómeno físico, pues dónde queda la libertad, ¿no? Individual. Al final, la libertad es una sensación omnipresente, nos sentimos libres, dueños de nuestras decisiones, de nuestros actos, de nuestras elecciones. Incluso los niños de preescolar ya tienen arraigada la creencia de que son libres. Pero claro, ellos proponen, ¿es cierto esto? En un universo que solo existen las leyes de la física, que es causa y efecto, ¿dónde hay espacio para ser libre? Según Isaac Newton, una vez conocida la posición y la velocidad de cualquier objeto en un instante dado, junto con las fuerzas que actúan sobre él, se puede determinar su comportamiento en cualquier momento del futuro. Como podréis estar entendiendo, es determinista Isaac Newton, cree que todo se puede predecir. Y bueno, no solo Isaac Newton, multitud de pensadores también defienden esta postura, porque creen que hay determinantes ambientales y fisiológicos que al final determinan tu comportamiento y determinan las decisiones que tomas. Por ejemplo, el último libro de un neuroendocrinólogo muy conocido, que es Robert Sapolsky, explora los determinantes que afectan a nuestra conducta y responde claramente que el libre albedrío no existe. ¿Qué es lo que hace la mecánica cuántica y la física cuántica? ¿Está saliendo la física cuántica al rescate? Bueno, un poco. Una de las posibles respuestas que ha dado al determinismo causal de Newton o newtoniano llegó de las manos de la mecánica cuántica, que reintrodujo la aleatoriedad y la incertidumbre en esta visión científica del universo, ¿no? Menos mal que entró ahí la mecánica cuántica, pero aún así, la física cuántica dice que el abanico de probabilidades para la manera en que un objeto puede comportarse o moverse, siguen determinadas por el estado inicial del sistema. Entonces, claro, eso hace a mucha gente volver al determinismo inicial. Por mucho que haya muchas probabilidades, vuelven al determinismo inicial. Aun cuando nuestro comportamiento no fuera predecible, no significaría que fuéramos dueños de nuestro destino. Es lo que muchos de ellos piensan. Esto es un dilema, Pilar, porque si analizamos la situación desde otro punto de vista, que es lo que te he compartido antes, creo que este es el tema. Podríamos decir que al final somos esclavos de nosotros mismos. Creo que es lo más parecido a la libertad que podemos imaginar. Pero esta esclavitud simplemente responde al hecho de que cualquier decisión está determinada por la actividad cerebral previa, aunque sea inconsciente para nosotros. Pero dicha actividad previa es mía, no está separada de mi individualidad. Si mis decisiones no estuvieran causadas por mi actividad cerebral, entonces dejarían de ser propias. No responderían a los determinantes genéticos y ambientales que han esculpido a la persona que soy. Pero es que resulta que esa actividad cerebral es mía. Entonces, ¿acaso queremos tomar decisiones sin contar con nosotros mismos? Y aquí es donde esa actividad cerebral con la que ellos defienden que la libertad no existe y que el libre albedrío no existe, porque la actividad cerebral sucede antes de que tú lo decidas, esa actividad cerebral creo que corresponde al yo supraconsciente, que te está ordenando desde arriba, ¿no? Esa parte de nosotros que nos ve a través de la pantalla, nuestra experiencia en la Tierra, y ahí creo que es donde reside la mayor libertad. Hay una frase que me gusta mucho de un psicólogo y psiquiatra, que es Viktor Frankl, que dice: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Ahí reside nuestra libertad. Y es que yo creo que es cierto, que ese espacio existe. Un espacio de flexibilidad, de procesar la información. Un espacio de poder de decisión, desde que recibes el estímulo hasta que respondes, hasta que accionas. Por mucho que la actividad cerebral exista, creo que existe ese espacio donde tú puedes llevarla a cabo o no, ¿no? Y nada, todo esto es muy profundo, todo esto es...
Bueno, Cristina, cuéntame cuál es tu visión personal. ¿El destino existe o cada uno se lo crea?
Bueno, yo creo que ha quedado más o menos bastante claro mi opinión. Yo soy compatibilista, creo que pasado, presente y futuro coexisten, y esto ya lo puede demostrar la física cuántica actual. Aunque aquí en esta línea temporal llevemos un reloj en la mano, no significa que el tiempo pase igual en todos los lugares del universo. Entonces creo que el destino sí que existe, porque pasado, presente y futuro suceden simultáneamente, pero creo que tú, a cada paso que das, tienes libertad de ir en línea recta hacia tu destino o haciendo una curva, ¿no? Yo creo que destino es inevitable para todos los seres vivos que tengamos y que ello no implica no ser libre o no carecer de libre albedrío, sino que ejercemos la libertad dentro de un marco determinado de acción. Un símil que se me ocurre, que yo soy la de los ejemplos y los símil, es, por ejemplo, que el destino sería como la genética de una persona y el libre albedrío su estilo de vida. Por ejemplo, Michael Phelps tiene sin duda un físico idóneo para haberse convertido en los mejores nadadores, ¿no? Y idóneo para hacer natación. Pero si no hubiese trabajado y si no se hubiese dejado la piel entrenando, pues a lo mejor no hubiese ganado 28 medallas olímpicas. Uh-huh. Ahí es donde creo que destino y libre albedrío son compatibles, ¿no? Las personas, por lo tanto, yo creo que somos co-creadoras de nuestro destino, co-creadoras, y que destino y libre albedrío van de la mano y se influyen mutuamente. Se trata de aceptarlo, integrarlo de forma constructiva y asumir nuestra parte de responsabilidad en el proceso. Uh-huh. Ser responsable de lo que hacemos. Creo que eso es un punto muy importante para la humanidad. El todo vale, no tengo que hacer nada, solo he venido aquí a fluir y no tengo que hacer nada porque ya está todo escrito. Me parece un pensamiento fácil de quitar méritos, responsabilidades. Creo que hay que compatibilizar los dos conceptos y que es viable.
Me da la sensación de que algunas veces esos ejemplos son los las excepciones que confirman la regla. Me explico. Porque hay, ¿conoces el dicho de unos nacen con estrella y otros estrellados? ¿Por qué gente que no hace absolutamente nada luego tienen, y lo vamos a poner en un plano muy material o materialista, ¿no? Tienen tanto éxito? Y luego otras personas que se le ocurran muchísimo, no...
Esto es muy interesante lo que estás diciendo.
No resultan...
tienen los resultados
no
que quieren.
No trascienden, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Ahí es cuando te pones a pensar en que estaba en su destino, que no tuviera éxito.
Sí, yo creo que ahí entra el plan de alma de cada uno, uh-huh. Pero sí es verdad que esto que estás compartiendo, yo por lo menos en los 30 años que llevo en la Tierra... El 80% de las personas que conozco, todo lo que tienen en la vida es porque han trabajado por ello y lo han conseguido.
Sin duda, por eso te digo lo
y
de
solo
la,
el 10%,
la excepción que confirma,
claro,
la regla.
Y solo una minoría de la población es que han tenido suerte y que todo les cae del cielo y no se han tenido que esforzar. Entonces, utilizando el sentido común, el raciocinio y nuestra inteligencia, debemos darnos cuenta de que ese 80-90% de la humanidad pues está ejerciendo su libertad y está trabajando para conseguir lo que tiene, ya sea personal o ya sea un desarrollo personal o ya sea material. Pero creo que hay que esforzarse. Es que yo así, por lo menos es como le encuentro sentido a la existencia. Si no es como, bueno, Cristi, has venido aquí, estás en la Tierra, no tienes nada que hacer. Mira, ya está todo hecho. Me parecería hasta...
tampoco es hasta ese punto, pero claro. Sí es verdad que lo de la causa y el efecto
también
tiene su... Bueno, ahí entra en juego el papel del karma, es decir,
sí.
Quienes creen en la reencarnación, que una vez que ha hecho algo luego va a tener unas consecuencias
muy
o
bueno,
un efecto, y si
claro.
No lo tiene en esta vida, lo va a tener en otra vida.
Claro.
Hay quien dice que las cosas que a lo mejor que te ocurren, que no son correspondientes a tus actos es porque vienen de otras
vidas
pasadas y
sí.
Estás en fin, es todo
total. Las personas por ejemplo ateas y agnósticas y tal, todos estos conceptos, bueno, no, ellos al creer que esta es la única vida que tienen y que no existe nada más, es como que ni siquiera podrían debatir, ¿no? Sobre estos conceptos. Uh-huh. Es amplio el tema, pero hemos aprendido las dos hoy. Me ha gustado mucho esta
amplio,
conversación.
Amplio, profundo, interesante,
sí.
Y que estoy convencida de que quien esté despierto se habrá quedado un poco ahí plático, pero bueno, este es uno de los mayores y eternos debates de la historia de la humanidad, es el papel que juega el destino en la vida de los seres humanos. Hubo un tiempo en que era casi un hecho aceptado de la vida que cada uno de los acontecimientos estaba gobernado por el destino de los seres humanos. Con el advenimiento de la ciencia moderna y el desarrollo tecnológico, la importancia del papel del destino como un concepto ha sido erosionado y hoy es considerado como una fe ciega sin ninguna racionalidad detrás de ello. La mayoría de las llamadas personas exitosas y progresistas no se adhieren a la supremacía del destino y enfatizan sobre el libre albedrío del hombre en la formación de su propia vida. Con Cristina Vázquez se ha profundizado algo más en estos dos conceptos y es algo exclusivo tuyo a la conclusión que llegues. Ahí está tu libre albedrío. Cristina, como siempre ha sido un placer compartir contigo este tiempo y nada, nos encontramos en 4 semanitas aproximadamente.
En nada de tiempo. Muchas gracias, Pilar.
A ti siempre.